Esta primera temporada ha sido un gran reto. No ha sido sencillo para nada hacer un barrido por los principales temas y discusiones que se vienen dando al hablar de innovación en el sector legal. Es probable que se nos hayan quedado algunos temas pendientes en el tintero, pero lo importante es que hayamos logrado invitar a la reflexión a temas que sirvan de base para pensar en el futuro de nuestra profesión, en cómo transformarla, en ese abogado del siglo XXI al que queremos llegar.
Bienvenidos a
La Carrilla Fe de Cable,
tu cortocircuito legal.
Hola, mi nombre es Óscar Montezuma, soy abogado y llevo más de 15 años en el mundo del derecho, la innovación y la tecnología. Les doy la bienvenida al episodio final de esta primera temporada de Las Ardillas en el Cable centrada en innovación legal. Uno de los primeros mensajes que dejamos en los episodios iniciales es que el derecho dejó de ser un espacio solo para abogados y que se estaban abriendo nuevas oportunidades para los abogados en el mundo, ¿no? Nuevas formas de poder ejercer la profesión y que yo había notado en especial en mi retorno a las clases Facultad de Derecho en pregrado, que detecté que había muchos estudiantes de derecho que no necesariamente querían ser abogados clásicos de escritorio absolviendo consultas o preparando informes legales, sino que querían tener sus startups de legal tech o ser diseñadores legales o quizás project managers. Sin embargo, un tema que me parece importante destacar acá es que eso no implica que como estudiantes de derecho no estudiemos bien la carrera y aprendamos bien el derecho sustancialmente. Creo que para poder efectivamente hacer cambios y romper los moldes es importante conocer bien el derecho a fondo. Hay una frase de Pablo Picasso que me gusta mucho y que refleja bastante bien este punto, y que dice: aprende las reglas como un profesional para entonces poder romperlas como un artista. Y creo que eso es un mensaje fuerza que me llevo de este repaso inicial con el que empezamos este podcast, ¿no? En los primeros episodios hablamos de ese tema específico, de cómo los abogados estamos siendo más receptivos y permeables ante tendencias que vienen de fuera del derecho y que eso nos está generando un espacio de oportunidad muy interesante para repensar la práctica y para reinventarnos como profesionales. Por otro lado, tenemos también profesionales de fuera del derecho, es decir, administradores, ingenieros, economistas, que han entrado al mundo legal y han tenido la oportunidad de conocer cómo funcionan las firmas de abogados, cómo es el perfil del abogado, cómo es el ADN del abogado. Y están también aportando para cambiar algunas cosas dentro del derecho que se han venido manejando de una forma bastante artesanal e intuitiva. Eso también es algo que lo he mencionado bastante a lo largo de los episodios, ¿no? El modelo de prestación privado de servicios legales está sumamente rezagado y vive todavía en el siglo XIX en muchas cosas. Pero afortunadamente estamos recibiendo este aporte que viene de fuera del derecho y que está nutriendo mucho estos cambios, o gatillando más bien estos cambios que se vienen impulsando dentro del sector legal. Otro tema que también tocamos en los episodios iniciales fue este contraste entre el big law, old law, es decir, el viejo derecho, el derecho tradicional, la forma como se ha venido prestando tradicionalmente los servicios legales versus el new law, ¿no? El new law como esta nueva forma de prestar servicios legales sustancialmente distinta a esta forma convencional de hacerlo, ¿no? Es decir, nuevos modelos de negocio, nuevos actores que intervienen en el sector legal y nuevas tendencias, nuevas especialidades como el legal tech, como el legal design o legal operations, ¿no? Que lo que básicamente proponen en esencia es cómo pensar en nuevas formas de ejercer el derecho de manera privada, ¿no? Y acá creo que es importante notar como idea fuerza que efectivamente hay un cambio, que quizás no es un cambio, agresivo como el que se ha visto en otras industrias, pero que efectivamente estamos frente a un cambio y que la pandemia lo que ha hecho es acelerar la necesidad de cambios en el sector legal y que eso es una realidad. No es un vaticinio, ¿no? Es una realidad. Hay una necesidad de nuevos modelos de negocio, de cambios que quizás no se estén dando a la velocidad que querramos, que quizás todavía esté presente mucho el elemento tradicional y convencional, pero que estamos viendo algo cambiar y eso es importante. Y en ese proceso de hacer revisión de algunos aspectos que aún están muy arraigados en esta visión tradicional de prestar servicios legales, hicimos pausa en dos instituciones que aún se mantienen presentes en el sector legal, que son la primera, la famosa hora facturable, hora persona o mal llamada hora hombre, y la segunda, las formas de contratación de profesionales del derecho por firmas de abogados. Y sobre la primera, sobre la hora facturable, dijimos mucho en ese episodio sobre los efectos nocivos que genera esa métrica, tanto al interno como hacia afuera de las firmas de abogados, y cómo es que yo me mantengo en el tiempo como un enemigo público de esa métrica, porque creo que no aporta ningún valor a las estructuras de abogados, sino que traslada todo el riesgo al cliente y además es una enemiga de la innovación, ¿no? Pueden ver en detalle ese episodio donde me extiendo ampliamente en los argumentos de por qué considero que es una métrica que es insana. Y en segundo lugar, las formas de contratación de abogados por parte de firmas de abogados, ¿no? Donde existen unos esquemas híbridos que mapeamos por toda la región, por varios países de la región. En el Perú existe esta famosa cuarta quinta, que es una, la verdad, no entiendo por qué existe una figura de ese tipo en abogados que también estudian la carrera de Derecho y que también estudian cursos de Derecho Laboral. Si es que existe un trato subordinado, hay que darle el trato subordinado. Así emprenden en este país muchos empresarios cumpliendo las reglas que aplican a cualquier relación subordinada. ¿Por qué el derecho tiene que tener una excepción en ese tema? ¿Por qué tenemos que ser, digamos, privilegiados y no cumplir el marco legal laboral de nuestro país? Así que esta crítica que yo hago tiene por objeto traer al derecho coherencia, traer de nuevo la ética, traer una serie de principios que han quedado bastante en el olvido. Y vinculado a los dos temas anteriores está el de la búsqueda de propósito en el sector legal, ¿no? Un tema que está totalmente abandonado en el sector legal, donde no existen prácticamente firmas con propósito y donde se prioriza en el modelo tradicional del Big Law o del Old Law esta idea de la rentabilidad sobre cualquier cosa, ¿no? No existe un fin ulterior más allá de generar ingresos y de generar muchas horas facturables que sea una manera de retribuir de parte de la firma a la sociedad que permite que desarrolle su negocio, ¿no? Ese es un tema muy interesante, un tema de creciente interés en el sector legal y creo que tiene que estar en la agenda de cualquier discusión sobre transformación de la profesión legal. Y finalmente nos centramos en revisar estas tres especialidades que son transversales al New Law, que son el Legal Design, el Legal Tech y el Legal Operations, ¿no? Que vienen de fuera del derecho y nos están tocando la puerta a los abogados a decirnos, miren abogados, hay cosas que han estado ocurriendo fuera de esta burbuja que ustedes han creado, que son muy útiles, ¿no? Que te traen agilidad, que te traen eficiencia, que te traen creatividad, úsalas, ¿no? Entonces el design thinking, los principios básicos de operaciones de un negocio, ¿no? Se empiezan a introducir al sector legal y empiezan a generar todas estas discusiones relacionadas con creatividad e innovación, pero desde un ángulo distinto, desde un ángulo que ya no es solo visto desde el abogado mirándose el ombligo, sino más bien aceptando que hay otras herramientas que pueden servir para hacer el trabajo del abogado mucho más creativo, diferente. Ahora, todas estas especialidades, todas estas innovaciones que se están dando en el sector legal, estos nuevos actores que están apareciendo, no van a cambiar el tema de un día a otro. No esperemos tampoco que de un momento a otro nos convirtamos pues en una profesión totalmente disruptiva y fuera de la caja, porque hay muchas cosas que están todavía muy arraigadas. Hay un tema cultural que está muy resistente al cambio dentro del sector legal. Así que va a pasar un tiempo, pero creo que algunos cambios estructurales se van a ir dando. Yo me alejo un poco de estas discusiones que se van en los extremos de decir esto está revolucionando el derecho. Lo está cambiando, creo que lo está cambiando. No sé si revolucionando aún de una manera tan drástica, pero lo está cambiando. Y por otro lado, me alejo también de estas ideas de no, se decía que todo esto iba a pasar y no ha pasado nada, los abogados siguen siendo los mismos de siempre. Creo que hay que encontrar un equilibrio y creo que hay que también ver la realidad de una manera más proporcionada, ¿no? Así que quiero sí enfocarme en que para poder generar cambios, y esa es, digamos, la idea fuerza que les dejo, hay que empezar por las personas, hay que seguir en los procesos y hay que finalmente ver la tecnología. Creo que el orden de los factores sí altera el producto en ese caso. Me he topado con muchos casos antes de la pandemia y durante la pandemia de equipos legales que han querido romper los moldes, ser innovadores y que se han ido directo a la tecnología o directo a los procesos sin tomar en cuenta a las personas. Es importante el orden, personas, procesos y tecnología, en mi opinión. Así que les dejo esa idea fuerza para que la reflexionen y piensen en cualquier proyecto de innovación legal que quieran emprender. Y bueno, ¿cómo me imagino al abogado del siglo XXI? Este abogado renovado, reinventado, ¿no? Me encantaría pensar en un abogado que es formado en la universidad, no solo desde el campo técnico, sino también desde el lado humano, desde el lado de las competencias transversales o también denominadas habilidades blandas, con una currícula de cursos sustancialmente interdisciplinaria que permita que el profesional del derecho no solamente vea el mundo a través de los lentes jurídicos, sino también de otras disciplinas. Veo una currícula que podría estar mucho más enriquecida con estas nuevas tendencias que estamos viendo ahora, como el legal design, como el legal operations, como el legal tech, ¿no? Son herramientas que son útiles. Y sobre todo, a un abogado que también pueda ser entrenado para ser empresario del derecho. No solamente un gran técnico legal que interprete normas, sino también herramientas de gestión empresarial que puedan ser utilizadas para poder también revolucionar la práctica legal con nuevos modelos de negocio. Este tema de emprendimiento, que está tan arraigado en otras profesiones, sería muy bueno que también se empiece a introducir en la enseñanza del derecho. Me encantaría ver un mundo con menos Harvey Specters y Jessica Pearson, sino más seres humanos de carne y hueso. Abogados centrados en sus clientes, centrados en sus equipos de trabajo. Me gustaría pensar también en firmas con propósito, en abogados que piensen en sostenibilidad de sus negocios y no solamente en rentabilidad o en la generación de horas facturables, ¿no? Pienso que este modelo de las horas facturables quizás sobreviva y quizás se mantenga en el tiempo, pero van a aparecer sin duda nuevos modelos de negocio que se alejen de esta métrica y quizás nos vayan a traer a la mesa una serie de innovaciones y nuevas formas de pensar y de ver el mundo del negocio legal. Creo también que eso puede ocurrir y me entusiasma un mundo con esa perspectiva distinta. Y creo no estar soñando cuando hablo de todo esto. En el Perú, como en otros países del mundo, han empezado a aparecer firmas de abogados con un esquema completamente distinto de trabajo, una mirada completamente diferente, más humana, no centrada tanto en los rankings y en los deals anuales, sino más bien en generar un impacto positivo en la sociedad. Están habiendo cambios y creo que es importante notarlos y verlos, no quedarnos simplemente en cambios que tengan que ser pues drásticos de un día a otro, ¿no? Y quiero nuevamente poner énfasis en esta idea de las personas, de los procesos y de la tecnología para poder arrancar y empezar cualquier tipo de iniciativa que quiera transformar el derecho, hay que tener en mente ese orden, ¿no? Y creo que cualquier hoja de ruta de innovación en una gerencia legal o en un estudio de abogados que parta de esa premisa va a conseguir resultados importantes, ¿no? Va a poder ver resultados importantes, ¿no? Pero creo que, sobre todo, el propósito principal de estos primeros episodios, de esta primera temporada, ha sido poder dejarles alguna mirada panorámica, cuando menos, de lo que viene ocurriendo en el sector legal, algunas impresiones particulares y personales sobre qué opino de algunas figuras que siguen tan usadas en el derecho, pero sobre todo invitarlos a la reflexión, ¿no? Sobre todo invitarlos a la reflexión para que cada uno de ustedes llegue a sus propias conclusiones. Así que si empezamos esta temporada con algún escepticismo y terminamos muy inquietos, entonces creo que cumplimos el objetivo. Terminamos esta primera temporada de Las Ardillas en el Cable enfocada en innovación legal. Nos tomaremos un breve receso y regresaremos con fuerza con temas de mucha vigencia relacionadas con el denominado derecho digital o derecho y nuevas tecnologías. Hay una serie de problemáticas que estamos viendo actualmente producto de la vorágine tecnológica que es importante que abordemos desde el ángulo legal. Así que regresaremos con muchos temas muy interesantes para seguir en estas discusiones que generen en ustedes un cortocircuito legal. No se olviden de visitarnos en lasardillasenelcable.com y de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @lasardillasenelcable. Nos vemos en la siguiente temporada.
Gracias por acompañarnos en este episodio de
Las Ardillas en el Cable.
Tu cortocircuito legal.